Dos años y medio después del incendio que destruyó el techo del cilindro municipal y afectó además buena parte de su estructura, este martes Antel y la Intendencia de Montevideo anunciaron que en ese predio se levantará un nuevo espacio polifuncional. Se llamará Antel Arena, costará unos 40 millones de dólares y será construido con fondos propios de Antel, que además gestionará ese complejo durante 30 años. Uruguay estaba necesitando, incluso antes de la destrucción del cilindro, un gran estadio cerrado de primer nivel que pudiera albergar no solo eventos deportivos, sino también espectáculos musicales, por ejemplo. Pero, ¿por qué es Antel quien invierte en este proyecto? ¿Antel está habilitada por su ley orgánica para encarar este tipo de negocios? ¿No habría que destinar ese dinero a otras necesidades de la sociedad? Ustedes saben, estas son algunas preguntas que surgieron en ese debate político muy fuerte que se generó apenas se conoció el anuncio. Bueno, para profundizar en esos y otros ángulos del tema, es que recibimos esta mañana a la presidenta de Antel, ingeniera Carolina Cose. Ingeniera Cose, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a usted.
Ha venido acompañada,
sí,
usted además.
Ha venido muy bien acompañada.
Está con ella el arquitecto Tomás Sprechmann. Buen día, arquitecto.
Buen día.
¿Por qué? ¿Cuál es el papel del arquitecto Sprechmann en este proyecto que estamos comentando?
Bueno, hay un equipo muy grande de Antel que ha trabajado y viene trabajando y seguirá trabajando, se agrandará todavía más en torno a este proyecto, y como parte de ese equipo contamos con el asesoramiento de Tomás Sprechmann, el arquitecto Tomás Sprechmann, y su estudio, ¿verdad?, que cuenta además con destacados arquitectos.
Lo que se ha previsto, según lo que está escrito en el propio convenio entre la Intendencia de Antel, es que Antel va a llamar a un concurso de proyectos. Entonces, arquitecto Sprechmann, su tarea hoy, concretamente, ¿en qué se focaliza?
Mire, es una anécdota, es un tema de mucha responsabilidad. Hace 3 o 4 semanas, la presidenta Antel, ingeniera Cose, me convocó a la Torre de las Comunicaciones. Me pareció entrar a un espacio del siglo XXI que yo no conocía por dentro, y me transmitió una idea que me pareció extraordinaria, que es hacer una, para Montevideo y para el Uruguay, diría, las bases y las reglas de juego para implementar el concurso y la puesta en práctica de ese proyecto. Me pareció una idea extraordinaria, como me lo planteó, y además el concepto con el cual la ingeniera me transmitió la idea, y le tengo que confesar con franqueza que lo primero que hice fue hablar con Marcelo Danza y Diego Cabandé, que son hace muchos años mis colaboradores y mis compañeros de trabajo en la profesión y en la Facultad de Arquitectura. Nos entusiasmamos todos con la idea, y la responsabilidad nuestra efectivamente es poder transformar esa idea y ese concepto en elementos técnicos que permitan realizar un concurso de arquitectura y que permitan también a las empresas constructoras del país construir una obra en términos de eficiencia y calidad como se merece el país.
Ya hablaremos entonces un poco más de ese aspecto, pero ingeniera Cose, la primera pregunta es casi que la básica. ¿Cómo fue que Antel decidió invertir en la recuperación de lo que fue el cilindro municipal?
En realidad, el estudio que se ha hecho muy serio dentro de Antel con respecto a la inversión y la potencialidad va de la mano de hacer una Antel Arena, ¿verdad? Una arena moderna, llena de tecnología, la mejor tecnología, una arena que pueda integrar el territorio a la tecnología también, que se integre a la infraestructura de telecomunicaciones de Antel. Esto es una acción de marketing estratégico, moderna, que tiene como objetivo fundamental impulsar la demanda, ¿verdad? La demanda de banda ancha para tener más servicios, mejores servicios y más clientes, ¿verdad? Así que, básicamente, esas son las líneas que se han manejado en Antel.
¿Pero cuándo tomó la decisión Antel y por qué?
Bueno, nosotros venimos trabajando con la Intendencia en varios temas. Hace unos meses empezamos a hablar de esta posibilidad. Y bueno, se fue armando el equipo de trabajo en Antel para analizar la pertinencia, la conveniencia, hacer comparaciones con otros países, conceptualizarlo completamente. Y bueno, hemos decidido, el directorio de Antel ha decidido enviar el borrador de convenio, digamos, a la intendenta para que ella a su vez lo remitiera a la Junta.
La intendencia había convocado a una licitación para reconstruir el espacio del cilindro municipal. Esa licitación tuvo un solo interesado, que en principio resultó adjudicatario, el grupo Odetur, pero después, en noviembre del año pasado, hubo una resolución de la intendencia que terminó declarando desierto el proceso. Argumentaba que la propuesta de Odetur tenía carencias, deficiencias por el lado arquitectónico y también, sobre todo, por el lado del financiamiento. ¿Antel se interesa por este proyecto antes o después de aquella resolución del intendente?
No, nos interesamos por este tema en la segunda mitad de este año, digamos. Es reciente, hace unos meses que estamos en esto.
¿Este año?
Del año pasado, perdón.
En la segunda mitad. ¿Fue cuando todavía no estaba laudado el tema de qué pasaba con Odetur?
No, ya estaba laudado. Ajá. Ya estaba laudado. Sí, en realidad por eso yo digo que hay una confluencia de necesidades y de oportunidades, ¿verdad? Porque hay un tema que quedó ahí sin solución, hay una necesidad de la ciudad, hay una necesidad del turismo, del deporte, de la cultura. Usted decía, ¿verdad? Muchos espectáculos, esto siempre ha sido necesario, muchos espectáculos no vienen porque no tienen un ámbito para venir, incluso temas de deportes, convenciones, no tienen un lugar con determinadas características. Y bueno, está eso ahí, ese conjunto de necesidades, y también una necesidad de Antel de potenciar su proyecto de fibra al hogar, de desarrollar las telecomunicaciones, que son su actividad principal. Y bueno, esto es una forma, es una herramienta de marketing para desarrollar las telecomunicaciones.
Usted sabe que varios dirigentes de la oposición, pero también catedráticos en Derecho Constitucional, han sostenido esta semana que Antel no está habilitada para participar en un negocio de este tipo. Por un lado, invocan el artículo 190 de la Constitución, dice: los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales. Y si se ata eso con la ley de creación de Antel, que es una ley vieja, ¿no?, del año 1974...
La 14.235.
Allí dice que corresponde a la Administración Nacional de Telecomunicaciones el estudio, realización de obras, prestación de servicios y administración de las actividades que le son cometidas, así como el control de aquellas libradas a la actividad privada, y a continuación afirma que a tales fines le compete específicamente, y lo que señala es prestar los servicios de telecomunicaciones urbanos y de larga distancia nacionales e internacionales. ¿Cómo se entiende entonces que Antel invierta en la construcción de un estadio?
Muy buena pregunta. Mire, yo soy ingeniera, no soy jurista, pero tengo una gran responsabilidad. Mi responsabilidad, la responsabilidad del directorio de Antel, es que Antel haga lo que tiene que hacer y de la mejor manera posible. Lo que le puedo contestar es que nosotros contamos con fundados informes de los servicios de Antel, realmente sólidos informes, que nos dan la total certidumbre de la legalidad y constitucionalidad de esta iniciativa. Pero, como soy ingeniera, le voy a contestar traduciendo con el mayor esfuerzo que pueda y de lo más sencillo que pueda lo que yo creo que es el núcleo de la cosa, ¿verdad? ¿Tengo tiempo?
Sí,
ahí está. Nuestra actividad principal son las telecomunicaciones. Y como yo le decía hace un minuto, esta es una acción de marketing moderna que toma una actividad normal en el ámbito de las telecomunicaciones a nivel mundial para impulsar las telecomunicaciones. Esta arena va a contar con muchísima tecnología. Va a estar además incorporada a la infraestructura tecnológica de Antel. Entonces, los espectáculos, los deportes, que tienen una relación ya indiscutible con la demanda de banda ancha, van a poder llegar a todos los hogares de los uruguayos a través de nuestra infraestructura de telecomunicaciones. En la propia arena van a haber servicios de valor agregado, porque si usted va a cualquier espectáculo ahora, además de lo que está pasando en el escenario, lo que pasa en el público, fíjese, son todos sacándole fotos y filmando con el celular, pasándole mensajes a todo el mundo sobre la interacción que hay en ese momento, interactuando con las redes sociales. Al mismo tiempo que hay un espectáculo, está sobre eso sucediendo un fenómeno de telecomunicaciones, que estimula el uso de nuestros servicios. Así que esta es una acción de marketing estratégico, moderno, con una estrategia normal en otras partes del mundo. Fíjese que hay 66 casos que estudiaron los servicios de Antel de empresas de telecomunicaciones que tienen una arena.
¿Ejemplos? ¿Algunos?
Sí, por ejemplo, Verizon en Estados Unidos tiene 13 arenas. AT&T Center, Telstra en Australia, en Suecia, en Israel, en Nueva Zelanda, en España, en Chile. Hay muchísimos, ¿verdad? Entonces, esto no es para nada ni inconstitucional ni legal, digamos. El estudio que se ha hecho en Antel, que han hecho los servicios de Antel, toma toda la normativa vigente, que no es solo la ley de creación de Antel, toma el artículo 190 de la Constitución, estudia otras doctrinas, estudia la doctrina francesa, la italiana, incluso la chilena, toma los constitucionalistas más relevantes, se basa en temas como el principio de especialidad, también la teoría, creo que se dice teoría de los poderes implícitos. Son todos temas de especialistas jurídicos en los que yo no voy a meterme. Lo que le puedo decir es que el directorio tiene la total certidumbre de que estamos haciendo algo ante él, se está iniciando algo que está en el marco legal vigente y además encuadrado con la actividad principal de la empresa.
Claro, pero una pregunta es, entendido qué es lo que busca Antel, ¿por qué la opción es construir un estadio? Porque podría haberse resuelto por algún tipo de sponsorización, ¿no? Ponerle el nombre de Antel a un estadio que construyera otro.
Le contesto.
Eso implicaría una inversión menor y hasta sería menos objetable desde el punto de vista legal y constitucional.
Yo no estoy de acuerdo que implicaría una inversión menor. Ahí está el tema. Lo construimos, primero, los funcionarios de Antel lo van a poner ladrillos, digamos. No es que Antel lo va a construir, Antel va a gestionar la construcción, ¿verdad? Antel tiene mucha experiencia gestionando obras civiles. Fíjese que, por ejemplo, para poner un ejemplo reciente, la fibra óptica al hogar es una gran obra civil. Nosotros tenemos, Antel tiene tratativas constantemente con grandes empresas constructoras para hacer, por ejemplo, la obra de fibra óptica al hogar. Entonces, los servicios de Antel saben de precios, saben de disponibilidades, saben de las necesidades de las empresas constructoras, saben cuándo necesitan gente y cuándo no. Antel construye, además, sus propios, instala torres de telecomunicaciones, que son obras civiles, hace muchísimo vinculado con obras civiles y tiene mucho conocimiento del tema. ¿Por qué decimos que vamos a gestionar esta construcción? Para que nos salga más barato.
¿Para que salga más barato?
Sí, sí, claro. Para que sea más eficiente.
Le pregunto por lo siguiente.
Pero no lo vamos a construir nosotros, no va a haber un funcionario de Antel poniendo ladrillos y mezcla, digamos. Eso lo van a hacer las constructoras. Pero la idea justamente por una responsabilidad en la inversión.
Se lo pregunto porque, por mencionar un ejemplo, estaba planteado de hace tiempo otro proyecto, el llamado Tatú Celeste, también un estadio polifuncional que ha venido impulsando durante años la Federación Uruguaya de Básquetbol. Primero se presentó a la Intendencia, porque la aspiración inicial era tener un predio en el Parque Valle. Después, cuando se produjo el incendio del cilindro municipal, se manejó esa alternativa. Bueno, como no hubo eco en la Intendencia de Montevideo, terminó siendo uno de los proyectos que está estudiándose para el futuro del Parque Roosevelt en Canelones. Ese también es un estadio polifuncional que incluso, según decía el doctor Ney Castillo cuando lo presentaba, tenía el financiamiento. Ese podía haber sido un estadio en el que Antel se asociara como sponsor. La pregunta sigue siendo, ¿por qué construir un estadio?
A mí no me parece que sea la pregunta realmente, Emiliano, porque...
¿Sabe por qué? Porque desde el punto de vista ese, de construir o no, es que se plantean las objeciones de tipo constitucional y legal. Fíjese, por ejemplo, hoy el doctor Martín Rizzo dice en El País, en la interpretación del artículo 190 de la Constitución no puede decirse que hay dos bibliotecas, esto es inconstitucional. Si el directorio de Antel sigue adelante, seguramente el Tribunal de Cuentas observará todos los gastos y hasta podría haber problemas de responsabilidad para los directores porque estarían destinados dineros públicos para un fin que no está previsto en la ley.
No, eso no es así. Eso no es así por lo que yo le acabo de decir. Nuestra actividad principal son las telecomunicaciones y nosotros esta arena la estamos concibiendo como una gran acción de marketing moderno alineada con los usos normales de telecomunicaciones en el resto del mundo Y, digamos, por respeto justamente a los dineros que va a estar erogando Antel para hacer esto, uh-huh. es que queremos hacerlo de la mejor manera posible. Antel todo el tiempo está haciendo obras civiles para desarrollar nuestra actividad principal. Uh-huh. Y de hecho, en el pasado también, con otras intendencias, Antel cooperó en reciclajes completos de otras estructuras, ¿verdad? Así que no. Es como le digo.
Por último, para cerrar este capítulo, ha pasado en este gobierno que ha habido medidas que se llevaron adelante pese a advertencias de expertos que se trataba de, por ejemplo, leyes inconstitucionales. Caso del ISIR. Varios meses después, la Suprema Corte de Justicia acogió los recursos de inconstitucionalidad, el gobierno debió salir a buscar medidas alternativas, se perdió tiempo, etcétera. Antel va a tomar recaudos para que no ocurra algo de esto con este proyecto. Por ejemplo, va a hacer una consulta previa al Tribunal de Cuentas para despejar el asunto antes de poner en marcha todo lo que viene después.
Antel, lo que han hecho los servicios de Antel, le digo, es un concienzudo estudio y el directorio cuenta con fundados informes de varios servicios de Antel. Que recogen, como le decía, toda la normativa vigente, la opinión de los constitucionalistas, no sé si todos, pero los más relevantes, de varios administrativistas, Aparicio Méndez, temas de la teoría del órgano, del principio de especialidad, en fin. Contamos con fundados informes para tener la total certidumbre de que esto es legal y además encuadrado en lo que es nuestra actividad principal. Pero creo además que va a ser un gran negocio para Antel.
Enseguida hablamos de eso en todo caso.
Sí.
Ingeniera Carolina Cose, arquitecto Tomás Spreckman. Vayamos ahora por unos minutos al fondo del asunto, a lo que Antel persigue con este proyecto en el que se ha involucrado de... Iba a decir reconstruir el cilindro municipal, pero es bastante más que eso,
sí,
¿no?
Sí.
Es la creación en el predio de lo que fue el cilindro municipal de este espacio polifuncional, que eventualmente puede conservar lo que ha quedado del cilindro, eventualmente puede tirarlo abajo. Las bases del concurso, del llamado anterior que había hecho la Intendencia y que creo que básicamente están vigentes todavía para esta nueva etapa, autorizaban las dos posibilidades, ¿no? Bueno, pero aparte del cilindro en sí, hay otras construcciones que se van a realizar, hay otros servicios que allí se van a desarrollar. ¿Puede usted abundar por ese lado, arquitecto Spreckman?
Sí, pero antes de entrar en esos detalles, me gustaría citarlo usted mismo. Hoy de mañana abrió el programa mencionando que se vio en directo la sesión del Senado. En todo el país se tuvo oportunidad de ver la sesión del Senado y que democráticamente la opinión pública pudo ver en vivo y en directo, digamos, lo que se decía en ese debate tan importante.
Sí, yo aludí a la transmisión que el propio Senado hizo a través de Internet, de streaming, ¿no?
Exactamente. Pero, y después, usted usó varias veces la palabra edificio, construcción. Yo creo que, desde el punto de vista arquitectónico, lo que hoy día la arquitectura contemporánea piensa de este tipo de espacio, es decir, estamos hablando de mucho más de un estadio, mucho más de una sala de espectáculos. Acá estamos hablando de un concepto totalmente distinto desde el punto de vista arquitectónico. Y esto me parece re importante para involucrar también a los arquitectos que van a participar en el concurso, de cuál es el concepto contemporáneo de una arena de este tipo. Uh-huh. Se tiene que ser interpretada como una plataforma multimedia activa de comunicación online. Eso en primer lugar. No es meramente un estadio, es mucho más que eso. Uh-huh. Se puede ver como una infraestructura también activadora de una nueva cultura digital. Es también un gran estudio de producción, el mismo estudio que usted decía hoy, también de mañana temprano, de que permitía, a través de los mejores medios de filmación, de audio, transmitir espectáculos y comunicar a la ciudad y al país online eventos de todo tipo, de tipo deportivo, de tipo cultural. No estamos hablando de un edificio, estamos hablando de una plataforma de producción. Uh-huh. Eso es un tema fundamental. Además, como si eso fuera poco, está acompañado por otras cosas que son relevantes como programa, digamos, y que tienen que ver...
Le pido acercarse más al micrófono.
Ahí está. Y que tienen que ver, además, con... que sí, efectivamente es un estadio. Los estadios hoy día son las catedrales del mundo contemporáneo. En la media fueron efectivamente las catedrales, hoy son los estadios, los grandes espacios reunitivos. Además, incluye un programa de integración social para el barrio, para las zonas periféricas, que es otra estrategia acá en su programa. Yo escuché muchas veces, creo que estuvo al alcalde de Medellín acá presente, y que dijo de que, bueno, que la mejor forma de intervenir positivamente en la ciudad es llevar las mejores acciones con el mejor nivel a los barrios más carenciados y más periféricos. En una ciudad en que prácticamente todo el desarrollo urbanístico se hizo sobre la costa, acá estamos hablando de llevar además complemento un programa de ese tipo con el mejor nivel para que, como dijo la ingeniera Cose, eso funcione todo el día.
Por ejemplo, ¿qué incluiría ese componente de integración con el barrio?
Podría tener aulas, espacios educativos complementarios que eventualmente podrían estar funcionando también como centro de convenciones, y que eso sea realmente un polo activo de actividad, un generador de actividad en todas las dimensiones, en múltiples escalas y en múltiples dimensiones. Eso es un elemento fundamental. En ese sentido es un espacio o un concepto absolutamente contemporáneo, que, y como Yapa, además, tiene la posibilidad de realmente de constituir un proyecto estratégico para la ciudad, en un punto, tal vez en el corazón de Montevideo, un Montevideo que en los últimos 20 años o 30 o 40 años se ha desplazado hacia la costa. Acá se está interviniendo en zonas más postergadas, que es compatible también con las políticas municipales, que han hecho un esfuerzo e intentan reequilibrar la ciudad. En ese sentido también es un proyecto estratégico desde el punto de vista urbanístico relevante, y además, como si fuera poco, va a estar, eso es su intención política, digamos, de Antel, que esto se haga con convocando a estudios de arquitectura uruguayos, un concurso abierto, un concurso en primera instancia que participe la creatividad, que le dé que esté abierto a la creatividad de los arquitectos uruguayos, y luego, a partir de ciertos mecanismos, intervengan también las empresas uruguayas capaces de dotar a una buena idea arquitectónica del rigor, de la profesionalidad, de la ingeniería de construcción, de los costos, que también tienen que estar equilibrados, y transformar todo esto en un proyecto de gran impacto nacional. Por eso, la verdad, es que nos comprometimos con la idea y estamos muy entusiasmados con ello.
Ingeniera Cose, ¿usted quería agregar algo mientras hablaba el arquitecto Sprechmann?
Como un ejemplo de integración, que tú preguntabas concretamente qué, y el arquitecto decía, bueno, aulas, puede ser, mediatecas, también que la arena sea usada por liceos y escuelas.
Sí, usted en la presentación, en la conferencia de prensa, dijo que el Antel Arena deberá estar disponible las 24 horas.
Sí.
¿A qué aludía concretamente?
A que sea usado las 24 horas.
¿El propio estadio?
Sí.
¿O otras instalaciones del mismo complejo?
Todo. Todo. El objetivo sería que sea usado las 24 horas.
¿En qué tipo de actividades?
Lo hemos visto. Los servicios de Antel han estudiado arenas, en particular las de Medellín, y otras, ¿verdad? Por ejemplo, un partido de voleibol de un liceo que necesita, puede usar la arena. Entonces yo decía, los servicios de Antel han visto arenas que en algunos momentos están semivacías, pero no importa porque están siendo usadas. Entonces, el que tenga uso las 24 horas es un factor muy importante en la sustentabilidad, ¿verdad? En la sustentabilidad económica y social.
Si me permite complementar una
cosa. En la seguridad.
También, no solamente las 24 horas del día, sino a lo largo de todo el año.
Claro.
Hoy día llueve o hace frío y no se pueden hacer estos espectáculos que cada vez son más intensos, no se pueden hacer. Acá se podía funcionar las 24 horas en verano, en invierno, con calor, con frío, con lluvia, y podemos dar, como ha sido la experiencia cada vez más intensa de espectáculos de todo tipo, culturales, deportivos, artísticos, podían funcionar en invierno, en verano, las 24 horas del día con múltiples acciones. Esto es un cambio cualitativo extraordinario.
¿Qué capacidad se supone tendrá el estadio en sí mismo, la parte central de todo este complejo?
15.000 espectadores.
Ajá. ¿Qué pasará con otros elementos que estaban previstos en el llamado que hizo la Intendencia y que después se terminó declarando desierto? Por ejemplo, se preveía un predio ferial, un centro de convenciones. ¿También estarán presentes en este proyecto que ahora encara Antel?
No. En principio vamos a hacer, lo que está planteado es la arena y todo lo que circunda a la arena, ¿verdad? Por ejemplo, los estacionamientos, y respetar, digamos, cuestiones de que ya están. Por ejemplo, hay un anfiteatro exterior, que bueno, que si algún proyecto plantea moverlo, se lo moverá o se lo rehará, pero el espíritu, digamos, de eso se va a respetar. Pero no, lo que está planteado es la arena.
Arquitecto Sprechmann, ¿algo más sobre esto, sobre las bases en torno a las cuales se llamará después a concurso?
Bueno, creo que lo que yo le decía, la parte conceptual de cómo pensar esto, cómo concebirlo, qué significa, me parece que es el tema fundamental. Luego hay mil detalles de particulares de cómo concebirlo en su programa, cosas que tenemos ahora la responsabilidad de concretarlo en unas ciertas bases donde se resumirán todos los componentes y, bueno, se dará lugar al concurso correspondiente, ¿no?
Esa posibilidad de conservar o no lo que quedó del cilindro, ¿cómo la van a contemplar ustedes?
Ahí es lo que yo contesto por lo que hemos hablado, lo que se ha hablado en Antel, en todos los equipos de trabajo, es que las bases del concurso de idea no pongan en ese sentido limitación a la creatividad. O sea,
alternativas para conservarlo hay. El ingeniero Zorrilla, que era quien estaba a cargo del proyecto estructural de todo el proyecto de Odetour, había encontrado una fórmula que incluso decía que tampoco era tan cara.
Sí, tal vez no sea un punto de partida necesariamente. Ya estamos hablando de una obra que en su momento fue modélica, ejemplar, una obra que fue orgullo para el Uruguay en su momento, pero hoy tenemos que pensar también un nuevo estadio de cara al futuro, y bueno, si se puede usar, se usará, y si no, no se usará, pues tampoco podemos estar condicionados a eso. Acá lo que se trata es realmente que la construcción tenga las mejores características posibles y que los concursantes tengan la posibilidad de abordar el tema con la mayor libertad posible.
Ingeniera Cose, otra de las discusiones que se ha dado desde el martes, cuando se hizo el anuncio, es el dinero que está en juego. Una inversión de 40 millones de dólares en 3 años, bueno, y después más, ¿no? Porque a partir de la inauguración y por 30 años está el presupuesto de gastos de funcionamiento que implicará este complejo. Algunos dicen, si Antel puede destinar 40 millones de dólares a un estadio, será porque tiene ganancias excesivas. ¿Por qué entonces no abarata las tarifas y beneficia al consumidor de telecomunicaciones? Esa es una de las preguntas que se han planteado. ¿Cómo contesta usted?
Bueno, Antel realiza una importante inversión pública desde hace muchos años y la seguirá realizando. Primero, que estos 40 millones no se erogan de una, ¿verdad? Uh-huh. Hay una erogación en la medida en que es una estimación que hacen los servicios de Antel en función de otras experiencias en el mundo, y es una estimación. Nosotros trataremos de que sea lo menor posible, obviamente. Antel va a tratar de gestionar eso de la manera más eficiente posible. Eso como primera cosa. Segunda cosa, que Antel hace un aporte a rentas generales importante todos los años para que un dinero que ronda los 100 millones de dólares vaya a políticas públicas como corresponde.
Antes de que siga, sí. Esos 100 millones de dólares que Antel aporta a rentas generales salen de las ganancias de Antel. Sí. ¿En cuánto están las ganancias anuales de Antel ahora?
Antel tiene un margen operativo del 18%, del 18 al 20%.
¿Y en términos concretos cuánto es eso en dólares, en millones de dólares?
Nosotros tenemos una facturación de 900 millones de dólares.
Entonces, usted dice, por un lado, ya existe lo que Antel vierte a rentas generales.
Sí, pero déjeme continuar. Antel vierte a rentas generales todos los años una cantidad importante, pero además realizamos una importante inversión pública. El año pasado invertimos 185 millones de dólares. Este año tenemos planteado un presupuesto de 263 millones de dólares. Y bueno, así se irán trabajando los presupuestos del año que viene y del siguiente, ¿verdad? Esta es una inversión que se va a ir graduando a lo largo de los años. Esta inversión tiene retorno, ¿verdad? Por eso yo decía que es un gran negocio para Antel. Los servicios de Antel han estudiado el retorno de esta inversión y da que es un negocio muy bueno para Antel. Y los factores que han tenido en cuenta han sido incluso pesimistas. en la evaluación. Y han considerado factores de retorno que tienen que ver con la sobreventa de servicios, que tienen que ver con los servicios.
¿Qué es sobreventa de servicios?
Sobreventa de servicios es cuando tú tenés, por ejemplo, un servicio de telecomunicaciones y como demandás más ancho de banda, te querés cambiar a un servicio de más capacidad. Uh-huh. Entonces, se han estimado cuáles van a ser la capacidad de upselling, sobreventa que vamos a tener, también de servicios de valor agregado. Antel tiene experiencia en qué sucede con los SMS Premium, por ejemplo, cuando se dan espectáculos.
¿Qué es eso? A ver, también para que se vaya entendiendo cómo es el negocio, cómo entra este complejo en el modelo de negocio de Antel.
Sí, cómo no. Por ejemplo, los servicios de Antel nos han informado que cuando hay un espectáculo de 10.000 personas se procesan aproximadamente 30.000 SMS Premium, que tienen un costo diferencial. Y entonces tienen bastante tabulado según la cantidad de espectadores, la cantidad de SMS Premium que se debe esperar de cada espectáculo. Y además sabemos cuántos espectáculos llegan a Argentina y de esos cuántos vienen a Montevideo. Y entonces podemos estimar cuántos espectáculos más vendrían. Uh-huh. Eso mezclado con la cantidad de espectadores, congelando la situación al día de hoy, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nos da, por ejemplo, en ese rumbo, una estimación de los SMS Premium, por poner un ejemplo muy muy particular. También lo que significaría el arrendamiento de la arena para esos espectáculos. Y estamos considerando solamente eso, ¿verdad?
Cuando habla del arrendamiento, claro, está refiriéndose a que un productor privado que quiera montar un espectáculo allí
como
le va a pagar a Antel por eso.
Claro, como en cualquier... Ahora, si cualquier productor quiere montar un espectáculo en el teatro de verano o en el estadio o en cualquier estadio, tiene que pagar. Esos tienen arrendamiento, uh-huh, ¿verdad? Bueno, el arrendamiento de esa arena también. Servicios, más servicios de valor agregado que van a aparecer. Y el crecimiento de nuestros servicios móviles en función de esto. Y eso nos da un retorno. Después, el retorno que vamos a tener también fue evaluado, el retorno en publicidad, porque al ser la arena de Antel, la presencia de Antel, no solo con un cartel, digamos, sino la presencia en términos de diseño, ¿verdad? Va a estar todo el tiempo. Entonces, cuando alguien haga un espectáculo ahí, va a estar generando publicidad de Antel. Uh-huh. Eso ha sido cuantificado también, y en esa cuantificación, bueno, hemos salido muy bien, ¿no? En realidad, ese retorno de todas estas cosas que yo estoy diciendo da más de 10 millones de dólares anuales de retorno.
¿10 millones de dólares anuales?
De retorno, sí. Y no hemos tenido en cuenta...
Pero, perdón, entonces es un muy buen retorno, porque estamos
pero
hablando...
Pero es lo que le estoy diciendo,
estamos hablando
negocio
de una inversión de 40.
Pero sí, claro.
De 40, que ustedes van a poder aprovechar durante 30 años...
Claro.
Teniendo un retorno de 10 millones por año.
Sí, sí. Por eso estoy diciendo, es un muy buen negocio para Antel. Uh-huh. Y además hay una serie de retornos que no los servicios a propósito no han tenido en cuenta.
¿Cuáles?
Por ejemplo, la venta de butacas, la venta de palcos, el arrendamiento de palcos. Eso no ha sido tenido en cuenta. La venta de publicidad estática, porque además se vende. Todo eso no ha sido tenido en cuenta.
Ayer el presidente de la República dijo que no estaba al tanto de este proyecto de Antel. ¿Cómo se entiende eso? Y luego hizo unas declaraciones señalando, lo que yo pensé es que Antel está enterrando 250 millones de dólares por todo el país para mejorar la conectividad, no es poca cosa, pero no tengo ni noción de lo que es ese proyecto ni nada. Solo le digo que si ponen menos avisos en el país y etcétera, con la mitad de eso en 2 o 3 años paga con largueza la inversión. ¿Cómo tomó esta reacción? ¿Cómo ha sido el diálogo con el presidente de la República en esta materia?
Bueno, nosotros los lineamientos generales del proyecto fueron comunicados al Poder Ejecutivo hace ya tiempo. Lo que sí, los detalles del proyecto, obviamente, son temas que tratamos con la Intendencia. El presidente no participó de los detalles del proyecto, pero sí los lineamientos generales fueron comunicados oportunamente.
Ahora, ¿no hay una crítica implícita en la declaración de Mujica de ayer
a propósito
de la publicidad de Antel?
No, yo para nada lo tomo como crítica. Yo creo que el presidente valora grandemente el esfuerzo que está haciendo la empresa pública en esos 250 millones de infraestructura. En todo caso, No, para nada, para nada.
No sé si el arquitecto Sprechmann quiere agregar algo. Yo lo miro cada tanto por las dudas. Obviamente hay temas que son directamente de la presidenta de Antel, pero...
Cambio de canal, desde el punto de vista arquitectónico, quisiera agregar una cosa fundamental que no fue dicha, que además se va a crear un gran espacio público. Estamos hablando de 9 hectáreas. Buena parte va a haber que destinarla a la arena propiamente dicha, a los equipamientos, a los estacionamientos, que son fundamentales, de acuerdo a todas las normas que tienen que cumplir estos programas desde el punto de vista de la reglamentación nacional e internacional, de la FIFA, etcétera. Pero también la idea es generar un gran espacio público en un lugar relevante de la ciudad. Hace muchísimos años que la ciudad de Montevideo no ha podido generar espacios públicos. Ha sido muy exitosa, todos lo sabemos, la intervención en la Plaza Sereñi. Tenemos la oportunidad de generar en otro lugar con carencias, donde hay una población menos favorecida, que carece de... carece de espacios públicos. Esta también es una oportunidad para generar espacios de esparcimiento, que es otro de los aportes estratégicos a un lugar que además se está renovando, que se está potenciando, que se están haciendo edificios comerciales de todo tipo, y que en el futuro podrá ser, como quiso el plan director de Montevideo año 30, constituirlo en un punto relevante de la estructura de la ciudad.
Eso sería lo que podría llamarse rentabilidad social de
Exactamente.
Este proyecto.
Exactamente. Sí.
Que no figura en esas cuentas que manejaba recién la ingeniera Cose. Lo que usted decía, en todo caso, es que desde el punto de vista del negocio frío y duro, los cálculos hechos por Antel hablan de que aquí hay una muy buena oportunidad. Ese era el resumen, digamos.
Por eso yo digo, necesidades y oportunidades, ¿verdad?
Ahora, para terminar con este ángulo de los números y de los 40 millones de dólares, hace muy pocos días, en una entrevista en el diario El País, el vicepresidente Danilo Astori se había manifestado preocupado por el nivel que viene alcanzando el déficit fiscal, que el año pasado se ubicó en 2,8% del producto, y señaló como una de las causas algo parecido a un descontrol en materia de inversiones de algunas empresas públicas. Entonces, concretamente, esta inversión de Antel, que no será para este año, ¿no? No es este año que hay que poner los 40.
Muy poco.
Una parte sí, pero no los 40. ¿Es una inversión que ha sido consensuada con el equipo económico y el Poder Ejecutivo?
Sí.
Porque algunas versiones de prensa esta mañana dicen que la novedad no cayó bien en el equipo económico.
Bueno, no le crea todo a la prensa. Esto está en el programa financiero de este año y nosotros tenemos, Antel tiene una fluida y muy buena relación con todos los actores al respecto, con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Economía, digamos, ¿no?
La versión del semanario Búsqueda es la que dice que el anuncio molestó en el Ministerio de Economía.
No, no me consta para nada, no. Y tengo una excelente relación ante él, tenemos una excelente relación con el Ministerio de Economía, no, para nada.
¿Pero existe previsión presupuestal?
Sí.
¿De dónde sale este dinero entonces? Porque esto es nuevo, no se conocía hasta este momento. ¿O se desplazan otras inversiones?
No, nosotros tenemos un presupuesto de inversiones. Dentro del rubro inversiones tenemos diversos subrubros y está previsto para la erogación de este año, sí, está previsto.
Romina Andrioli ha estado siguiendo el tráfico de mensajes de texto y correos electrónicos de nuestros oyentes. A raíz de la entrevista con la ingeniera Cose, hay mucho, pero muchísimos, mucho que podríamos elegir. ¿Por dónde optamos?
A ver, por ejemplo, hay algunos que plantean, como Arturo, bueno, por fin Antel da un paso del primer mundo, esto lo hacen en el primer mundo. Además, ayer me colocaron la fibra óptica y tengo internet gratis. Son varios los que van por ese lado. Qué conservador sigue siendo nuestro país. Antel quiere ponernos al nivel del primer mundo y de países desarrollados. Eso lo plantea Mariana, pero hay otros que dicen, bueno, me parece bárbaro que se recupere el cilindro, pero, por ejemplo, en Rizo, en Soriano, se paga por el servicio y no hay internet. Hay otros que dicen, no tenemos banda ancha en la campaña, ¿por qué entonces se invierte en un proyecto como este y no se atacan los problemas que se tienen hoy en día con el servicio?
Antel viene trabajando intensamente en en mejorar, yo diría que ha puesto a Uruguay en el lugar número uno de banda ancha y de penetración de Latinoamérica en los últimos años. Al día de hoy, Uruguay tiene el promedio más alto de banda ancha de América Latina, y además Antel trabaja no solo para Montevideo, sino también para todo el interior. El año pasado destinamos una importante inversión en modificar todo lo que era la infraestructura de Ruralcell, que era de segunda generación y por lo tanto permitía banda ancha limitada, a tercera generación. Eso se hizo en un año. Estamos trabajando en el interior, en el proyecto de fibra óptica al hogar, en todas las capitales departamentales y en algunos lugares, en más lugares. O sea, Antel tiene una preocupación y esto forma parte también de un proyecto de infraestructura nacional que va a continuar, ¿verdad? Tenemos metas muy ambiciosas de infraestructura para este año en lo que es tercera generación, cuarta generación celular y fibra óptica. Las metas que tenemos, por ejemplo, en cuarta generación celular es que tenga cobertura inalámbrica de alta capacidad, 20 megabit por segundo o más, todo Montevideo, toda la franja costera del este y todas las capitales departamentales. O sea, venimos trabajando, esto no es un desvío de Antel, al contrario, esto es una profundización en mejorar lo que es nuestra actividad principal, que son las telecomunicaciones.
Ingeniera Cose, para terminar, quiero hacerle una pregunta de tipo personal a propósito de su futuro. Uno de los cuestionamientos que se ha hecho a este proyecto en estos días, se lo ha leído en tweets de dirigentes de la oposición, es que acá estamos ante una palanca para su eventual postulación a la Intendencia de Montevideo. La pregunta entonces es, ¿usted tiene en su horizonte la posibilidad de presentarse como candidata a algún cargo electivo?
En mi horizonte yo lo único que tengo es Antel, porque es una gran responsabilidad. Antel es una empresa muy grande, es una gran responsabilidad y realmente me ocupa toda mi energía.
¿Pero va a seguir hasta el final de este periodo de gobierno, por ejemplo?
En mi horizonte lo único que tengo, Emiliano, es Antel.
¿No ha considerado otras posibilidades? Porque se ha manejado su nombre en distintas ocasiones.
Mire, proyecto de fibra óptica al hogar, cuarta generación inalámbrica, Universal Hogares, Antel Integra, Antel Máticas, muchísimos proyectos, muchísimo trabajo, realmente muchísimo trabajo, y realmente yo creo que Antel lo está tomando muy bien. Es lo único que tengo en mi horizonte.
Ingeniera Carolina Cose, arquitecto Tomás Sprechmann, les agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta mañana, así nos plantamos mejor, con más información frente a este tema que por lo visto va a seguir unos cuantos días más en el debate. En todo caso, volvemos a conversar en cualquier momento.
A la orden, sí, por supuesto.